Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Banana Boat, tu podcast sobre la mejor liga de baloncesto del mundo. Una NBA que ya tiene campeón. Finalmente, los Toronto Raptors, para sorpresa de muchos, el que les habla incluido, se ha completado como campeón de la temporada NBA 2018-2019. Se impuso en la final de la NBA por 4-2 en el Oracle Arena a domicilio ante los Golden State Warriors, en una eliminatoria que ha estado claramente marcada por el papel de Kawhi Leonard, un jugador que llegó traspasado el pasado verano por parte de San Antonio Spurs, que al que le quedaba solo un año de contrato, este verano puede ser agente libre, y que ha llevado al equipo canadiense a su primer título desde su fundación en el año 1995. Por contra, unos Golden State Warriors que parece que huelen a fin de ciclo, huelen a un Klay Thompson que va a estar lesionado y que hablaremos de ello durante bastante tiempo, un Kevin Durant que habrá que ver qué es de su futuro ahora que no va a poder jugar la próxima temporada y que no huele muy bien lo que está pasando por la bahía de San Francisco. Para hablar de todo eso y de mucho más, porque también hemos tenido, entre otras cosas, el traspaso, el esperadísimo traspaso de Anthony Davis finalmente a Los Ángeles Lakers, tengo, como siempre, a las otras dos patas de esta nuestra mesa, de este nuestro podcast. Por una parte, Santi Arche, Santi barra baja Arcar, en Twitter, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco? Pues un poco con la resaca ya pasada del título, ¿no? Hace 4 días que ganaron los Raptors el anillo y parece que haga un año ya. Se nos ha pasado de repente ya todo, los Lakers han robado todo el protagonismo, pero bueno, no olvidemos que los Raptors han llevado el anillo, que el otro día vi noticias de los Lakers a por la corona de los Warriors. Vamos a tranquilizarnos que el anillo está en Toronto ahora.
El anillo está en Canadá por primera vez en la historia de la NBA, gana un equipo no estadounidense. Y para ello, para repasar todo lo que pasó, también Sergi Concha, arroba Sergi Concha en Twitter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco, Santi? Pues sí, un poco en la línea de lo que dice Santi, ¿no? Me parece que haya pasado mucho tiempo, pero esto es lo grandioso de la NBA, ¿no? Ha pasado un acontecimiento tan importante como un nuevo campeón histórico por primera vez, pero hay un traspaso que prácticamente lo tapa todo, e inmediatamente ya vendrá el draft y la agencia libre, que también hablaremos, así que nunca descansa la NBA.
Nunca descansa. El pasado jueves por la mañana grababais vosotros dos un podcast hablando de lo que quedaba de finales, y justo esa misma noche una victoria de Toronto Raptors 104-100 completaba esa serie de 4-2, que no sé si estáis de acuerdo conmigo, yo no me lo esperaba así. Yo hablaba hace un par de podcasts de que lo normal sería que después del 1-1 inicial Golden State ganara 4-1 o 4-2, pero al final ha sido al revés, ha sido Toronto Raptors el que quizá incluso en menos partidos lo ha podido cerrar y que se ha llevado un campeonato que ahora hablaremos, que también ha dependido mucho de los problemas físicos que ha arrastrado el equipo de Steve Kerr durante toda la serie, pero que yo creo que tenemos un merecido campeón, Santi.
Sí, yo creo que todos nos aferrábamos un poco a esa esperanza, ¿no?, de que Kevin Durant volviese. Por supuesto, no esperaba nadie que la lesión de Klay Thompson ocurriese, ¿no?, que tuvo lugar en el último partido. Y teníamos todos la sensación esa, ¿no?, de que, ostras, pues los Warriors son muchos Warriors, con que vuelva KD, pues lo arreglarán. Pero al final, bueno, pues una de esas finales al estilo de la de 2015, en la que ellos fueron los beneficiados, esta ha sido lo contrario. Y bueno, yo creo que los Raptors son un equipo que, como te has dicho, son mucho equipo. Yo les tenía muchísimo respeto en estos playoffs. Ya sabes que yo no quería que mis Sixers se cruzasen con ellos ni en pintura. Y al final el tiempo me ha dado la razón, ¿no? Y en esta serie, pues los Raptors ya muy acomodados a jugar contra quintetos muy potentes, de nuevo después de la experiencia contra Philadelphia en semis, que venían en ritmo, un equipo muy coral, con un banquillo fuerte también. Y lo que hablamos estos días, ¿no? Los Warriors habían apostado pues por un equipo tal vez más llamativo con el quinteto, pero con la plantilla más corta que nunca, y las lesiones han llegado en el peor año para ellos, ¿no? Tal vez si se hubiesen lesionado KD la temporada pasada, no hubiese sido tan duro como esta. Y bueno, un poco la ley de Murphy para ellos, así que los Warriors, por supuesto, merecidísimos campeones, ahí no hay ninguna excusa, y ahora son el rival a batir, por supuesto.
Santi, ¿cuántas veces has pensado en ese, en esa pelota que rebotaba dos veces en el aro?
Calla, Paco, calla. Dos no, cuatro. Tengo pesadillas aún, tío.
Sergi, victoria justa de Raptors.
Sí, victoria totalmente justa. Yo me acuerdo de decirte que iba a ser una serie larga. Yo tampoco esperaba que se lo llevara a Toronto, pero sí que estaba convencido de que se lo iba a poner muy difícil. Sí que es cierto, pues, que al final quizás esas lesiones han declinado un poco la balanza, pero es totalmente merecido el anillo para Toronto. Ya decíamos antes de empezar las finales que los Raptors tenían todos los ingredientes necesarios para ser un equipo incómodo para los antiguos campeones ya, pero la verdad que lo han dejado demostrado, ¿no? Con un Kawhi pues sobrehumano, muy buen papel de Marc Gasol, que también en el programa que hicimos una vez se supo su traspaso, pues dijimos, ¿no? Que también venía para esto, venía para anular a Embiid, que lo hizo en cierta manera, pues también ayudando a eliminar a los Sixers, lo hizo pues en ese duelo contra un Cousins que pues todos sabemos cómo ha estado de irregular, contra esa pintura un poco atípica, ¿no? De Golden State, así que papel cumplido y luego pues factores X como Van Vliet, ¿no? Que en ese último partido, luego lo repasaremos, pues hizo un último cuarto maravilloso para poder darle la vuelta al marcador y asegurar el anillo. Así que sí, totalmente merecido y también contentos, yo creo, todo el mundo con que haya un nuevo campeón.
Y para mí una figura clave de todo este éxito de Toronto y del que se está hablando, quizá no todo lo que se debería hablar y no se le está dando el mérito que debería, es el General Manager de Toronto, es Masai Ujiri. No sé si recordáis que la temporada pasada cuando caen contra Cleveland, el proyecto de Toronto parecía acabado. Parecía un proyecto a la deriva, parecía un proyecto que se quedaba en medianías, era ciertamente así. Pero logró dar un golpe de efecto Ujiri en verano, haciendo algo que va a influir, o yo creo que ha influido en lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa. Ese traspaso de Anthony Davis a los Lakers, que a Anthony Davis solo le queda un año de contrato, yo creo que se ha encarecido por el hecho de que Kawhi Leonard haya cambiado de la forma en la que ha cambiado en solo una temporada a la franquicia de Toronto. Además, Ujiri llega en el límite de traspasos de febrero y traspasa por un Marc Gasol que esta temporada también acaba contrato y lo apuesta todo a esta temporada. Han estado muy cerca de quedarse fuera y de que fuera un fracaso con esa canasta de Kawhi Leonard, sin ir más lejos, quién sabe qué hubiera podido pasar en la prórroga, pero han conseguido el anillo y hay que darle el Santi el crédito a Ujiri.
Por supuesto, y creo que va todo muy ligado también a la marcha de LeBron James al oeste, ¿no? Los Raptors, como dices, llevaban años pues chocándose contra un muro que los tenía bueno, totalmente desquiciados. Y la marcha de LeBron, pues bueno, les dejaba, por supuesto, con un proyecto algo decepcionante en esa pasada temporada, pero sí que con opciones de reconstruirse, ¿no? Los Raptors creo que no había duda de que tenían buenos jugadores y bueno, tampoco había por qué tirar todo el proyecto a la basura, ¿no? Ujiri tomó una muy buena decisión y te digo lo de LeBron porque ahora que sacabas lo de la canasta de Kawhi contra Filadelfia. Es una estrategia que Filadelfia en cierto modo también ha hecho, ¿no? Al final, esta especie de mercados medianamente grandes, pero que tampoco son principales, como son Toronto y Filadelfia, por ejemplo, pues llega un momento en el que, bueno, pues tienes que apostar por los agentes libres que normalmente en verano no puedes atraer, ¿no? El caso de Kawhi Leonard y Marc Gasol, o el caso de Jimmy Butler y Tobias Harris, ¿no? Y luego, pues esperas hacer un buen año y convencerles para que se queden, que es una opción que el año pasado parecía imposible y ahora con el anillo tal vez Kawhi se queda, los Sixers veremos qué pasa, pero bueno, una nueva estrategia de, bueno, cuando te llega la oportunidad, apostar realmente por ello y totalmente lícita y que les ha salido a la perfección, ¿no? Así que, por supuesto, chapo para Ujiri por la estrategia realizada y por tener los bemoles de reaccionar y sacar del equipo una de las mayores leyendas de la historia de la franquicia.
Y no solo esos actores principales, Sergi, sino esos secundarios de los que hablabas. Hay que hablar de las grandísimas finales que ha hecho Van Vliet, no solo en ataque, sino también defendiendo los minutos que estaba en cancha a Stephen Curry.
Sí, justo con el tema de Ujiri, también quería comentar, ¿no? Lo de el interés que ha salido estos días de Washington Wizards, diciéndole que le podrían llegar a pagar 10 millones anuales para que sea pues también presidente de operaciones y general manager en el equipo de la capital, y que incluso pues Barack Obama estaría intermediando para que acabara en los Wizards, ¿no? Unos Wizards que también van a tener una papeleta muy complicada. Y si finalmente se da que ese arquitecto, ¿no? Como dice Paco de los Raptors, vaya a Washington y logre también cambiar un poco la papeleta que tienen los Wizards sobre la mesa, pues hay que hacerle ya un homenaje casi por todo el mundo, ¿no? Veremos si este interés es real, si yo dudo mucho que a estas alturas se pueda abandonar los Raptors Ujiri. Pero 10 millones anuales seguramente es mucho más de lo que cobra actualmente en Toronto, y Obama, que es parece ser amigo personal suyo, pues podría ser el elemento que le haga declinar la balanza, ¿no? Y lo que dices, actores secundarios como Van Vliet, está claro que fue una pieza muy importante.
Siakam igual, ¿eh?
También, por supuesto. La rotación, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, de Toronto ha sido realmente corta, 8 jugadores, ese octavo Norman Powell. Pero es cierto, ¿no? Pues que Ibaka ha tenido momentos importantes en las finales, Van Vliet ha ido de menos a más en todos los playoffs, y como digo, en el último cuarto estuvo maravilloso, y es un poco la pieza que le ha faltado a los Warriors, ¿no? Porque lo comentaba con Santi en el anterior programa. Al tener a Iguodala en el quinteto titular, pues ya pierdes esa sorpresa desde el banquillo, y es cierto que aunque Iguodala estuvo muy bien en ese sexto, el tercer, cuarto y quinto partido fueron bastante malos, con unos pobres porcentajes. Tras aquel triple que le dio el 1-1 a los Warriors, pues la efectividad de Iguodala bajó por los suelos, y a excepción de ese sexto partido, no contaron, ¿no?, con esa arma que dejara respirar un poco a Curry, a Klay y demás, así que también ha decantado la balanza esos actores secundarios, por supuesto.
Y está claro que las lesiones son un factor. Sería mentir decir que las lesiones de Golden State han favorecido claramente a Toronto. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera habido el carrusel de lesiones que han sufrido los de la Bahía, ¿no? En estas finales? Que Volunni, Iguodala, Klay Thompson, Kevin Durant. Aparte de las finales, condiciona el futuro de los Warriors, como he dicho antes. Kevin Durant no va a jugar la temporada que viene, ya es seguro, y puede que ningún equipo le ofrezca un máximo, entonces decida ejercer su opción de jugador en Golden State y esté un año Golden State pagando 31 millones a un jugador que no va a jugar, DeMarcus Cousins acaba contrato y a ver qué decide, y Klay Thompson se va a perder gran parte de la temporada con lesión en el tendón de Aquiles, Santi. Final de ciclo.
Bueno, situación, por supuesto, muy complicada para ellos, ¿no? Después de tantos años, además en los que han disfrutado de, pues, de una tranquilidad que sus estrellas se han ido perdonando dinero. Este año ha sido la primera vez que ya Curry estaba con un nuevo contrato, que Durant también tenía pues el máximo sueldo de los últimos años. Y ahora les venía, ya antes de las lesiones, les venía un verano complicado, ¿no? Con la duda de KD, con ver qué pasaba con Klay y la necesidad de renovarle. Y ahora pues muchísimo peor. Yo creo que a Kevin Durant sí que algún equipo desesperado le ofrecerá un buen contrato, como los Knicks, que además con todo lo que está ocurriendo en los Lakers y la posibilidad de mucha
Dallas.
Gente yendo en esa dirección, así Dallas también. Yo creo que bueno, pero los Knicks desesperados le ofrecerán dinero, luego lo que haga Dallas o no es otro tema, pero Kevin Durant, alguna oferta de algún equipo desesperado va a tener y no creo. Mala duda es la de Klay, ¿qué haces? ¿Pierdes a uno de los mejores escoltas de la liga, seguramente el segundo mejor tirador de la historia, por no comerte un año en blanco? ¿O te comes un año en blanco, entonces sabes que año que viene va a ser imposible luchar por un anillo? Yo creo que se empieza a desmoronar, como decías tú, este equipo. La clave creo que tendría que pasar por mantener a Klay un poco tirar el año que viene relativamente a la basura, intentar recomponerse, un poco con mentalidad San Antonio Spurs, ¿no? Que no pasa nada porque pasen 2 años sin ganar un anillo si luego recuperas la forma y poco más, pero sí que es cierto que la temporada que viene está muy negro. Pero bueno, de aquí a 2 años, como digo, ¿no? Ya tienes a Clay renovado. Iguodala habrá acabado contrato. Te libras de sus, creo que son 16, 17 millones que está cobrando. Y luego ya gestionas el tema Green. Así que bueno, la clave es asegurarte a Curry y a Clay Thompson y a partir de ahí construir, ¿no? Siguen siendo dos All-Stars que eso puede atraer a agentes libres, por supuesto. O sea que tampoco hay que alarmarse demasiado.
Huele a Iguodala, huele a Livingston, jugadores que se pueden ir. Estamos ante un cambio de orden seguro, Sergi, y hay que ver si pueden repetir los éxitos del pasado. Yo creo que con Kevin Durant ya no cuenta nadie en Golden State, o sea que se vuelven a hacer ese trío Klay Thompson, Stephen Curry y Draymond Green.
Sí, yo creo que Klay Thompson es desgarro del ligamento cruzado anterior, finalmente la lesión, que creo que has dicho lo del Aquiles, que es lo que sufre Durán. Por tanto, Klay Thompson yo creo que sí que podrá volver a jugar en algún punto de la temporada que viene. Su padre ya aseguró que no hay duda de que va a seguir en los Warriors. Yo creo que la franquicia de entrada, su prioridad va a ser Klay Thompson, pero va a intentar renovar a Durán también. Kerr dijo que contaban también en principio con Cousins. Yo ahí sí que lo veo más complicado porque como mucho le volverán a dar un mínimo o un contrato bastante
¿crees
bajo.
¿Crees que encajaría? ¿Crees que encajaría?
Bueno, a ver, su papel, si las lesiones lo hubieran respetado un poco más en esta parte final de la temporada, habría sido más importante de lo que ha tenido. Yo creo que por sumar efectivos y tener una batería de juego interior potente como la que pueden tener con un Looney, que si no recuerdo mal también acaba contrato, tendrán que decidirse, ¿no?, por uno de los dos. Así que veremos. Lo que está claro es que el caso Kevin Durant, yo no tengo duda de que varios equipos le van a ofrecer un máximo, aparte de los Knicks. Clay con Klay Thompson creo que ni se va a abrir el debate. Y luego pues se está especulando ya con los primeros nombres que podían reforzar, como Dion Waiters, ¿no?, de Miami, que eso sí que tendría que ser pues vía traspaso. Pero bueno, ya van sonando también jugadores, ¿no?, para ese, como dices, cambio de ciclo, que sí que es cierto que poco a poco pues es una evidencia, ¿no?, que tiene que haber un cambio de ciclo en estos Warriors, y el primer paso pues será obviamente la marcha de Durán, aunque también es influyente la lesión de Clay, que veremos cómo vuelve, aunque es una lesión que bueno, se recupera mejor que el tendón de Aquiles, pero no deja de ser muy importante, ¿no? Así que veremos, un verano complicado para Golden State. Seguramente con el anillo bajo el brazo todo hubiera sido diferente, pero tienen un verano crucial para si quieren seguir alargando un poco un proyecto que se empieza a tambalear, como dice Santi, o de verdad ya cambiar un poco el ciclo pensando en también el verano que viene, donde tendrán que renovar a Draymond Green.
Y en Toronto, desfile, fanfarria, autobús, Drake celebrando con los jugadores, todos muy contentos, pero Kawhi Leonard no desvela su futuro. Santi, yo sé que ahora mismo en Toronto les tiene que dar igual porque tienen un anillo, y ya pueden estar 10 años sin entrar en playoff que tienen un anillo, pero ¿por dónde pasa el futuro de los Raptors?
Es que es tan complicado descifrar. Ya la mente de cualquier jugador normal en la agencia libre, pues imagínate la de Kawhi, ¿no? Todos teníamos muy claro, o al menos parecía la temporada pasada, que iba a ser un alquiler de un año. Pero bueno, lo mismo pasó con Paul George, y Paul George se quedó en Oklahoma pese a no ganar un anillo y tampoco tener una temporada pues demasiado espectacular, ¿no? Ahora, por supuesto, Kawhi se ha dado cuenta de que ahí tiene un muy buen equipo, tiene un muy buen proyecto, lo cual va a pesar, pero yo creo que también tiene la sensación de misión cumplida, ¿no? Sabe que no le debe nada a la ciudad por haber apostado por él. Y bueno, hemos visto bastantes posts de Instagram o vídeos de estos Insta Lives o lo que sea, de primos de Kawhi riéndose un poco de la oportunidad de los Clippers y no sé qué. O sea que yo creo que se reducía un poco a Lakers o quedarse en Toronto, y ahora comentaremos la situación salarial de los Lakers y demás, ¿no? Pero yo creo que la opción de Toronto es cada vez más y más real, y debería serlo, ¿no? Si Kawhi, perdón, se da cuenta que tiene una oportunidad, pues es que dos o tres anillos más que yo creo que puede ocurrir. Yo creo que la decisión más sensata sería continuar en Toronto, por supuesto.
Pues habrá que estar pendiente. Sergio, ¿a ti qué te huele la nariz? ¿Qué va a pasar con los Raptors este verano?
Yo creo que está claro que las opciones de jugador de Marc Gasol y Kawhi pues están por debajo de su nivel. Yo creo que Marc la va a ejercer. Y Kawhi, yo lo veo en los Clippers. Realmente lo de los Lakers no lo veo para nada. Yo lo veo más en los Clippers. Y creo que en Toronto puede sentir que ya ha hecho y ya ha cumplido el trabajo con una temporada, ya ha sido suficiente, ha ganado el anillo, se ha demostrado a él mismo que puede ser el mejor jugador de la NBA a pesar de todo el ruido que hubo la temporada pasada, y en Toronto pues encantados de que haya estado un año y a otra cosa, ¿no? Así que yo, si tengo que apostar, apostaría por que se va a los Clippers. Pero veremos, porque como dice Santi, la mente de Kawhi es absolutamente indescifrable y estos días seguro que va a recibir muchísimo cariño. A estas horas que estamos grabando este podcast se está celebrando el desfile de campeones, está Toronto absolutamente abarrotada y por algún vídeo que he visto por ahí, pues todo el mundo ya gritando que se quede un año más, incluso Kyle Lowry bromeando y diciendo que sean cinco. Así que obviamente estos días pues va a recibir muchas muestras de cariño de Toronto, y eso también, aunque sea un robot, ¿no?, y no parece que no tenga sentimientos, seguro que le van a hacer pensar su futuro.
Bueno, yo he visto una foto de una pancarta que pone "firmad a Carmelo". Esa persona yo creo que no es de los Raptors.
sí, le he visto.
Si os parece, vamos cerrando con esas finales. Felicidades a Toronto, felicidades a los Raptors. Intentaremos tener la semana que viene a alguien desde Toronto, que yo creo que va a ser posible, a ver si por lo menos nos mandan algo, un audio, información de lo que está pasando. Lo que sí tenemos hoy es un audio de un viejo conocido de este nuestro programa, de Anastasio Ríos, al que le hemos pedido un poco la opinión de lo que ha sido esta semana. El tema que hemos tratado, las finales, y lo que se nos viene por delante, que es lo que vamos a tratar en la segunda parte del programa. El traspaso de Anthony Davis a Los Ángeles Lakers. Una pequeña pausa, escuchamos a Anastasio y seguimos en Banana Boat.
Hola, soy Anthony Daimiel, un saludo para Banana Boat y para todos sus oyentes, ya sabéis, remad y tapar agujeros.
Hola amigos de Banana Boat, empezando por las finales de la NBA, que es algo de actualidad, ¿no? Podemos decir todavía, merecidos campeones los Toronto Raptors, pese a todos los problemas físicos a los que tuvo que enfrentarse los Golden State Warriors, y sobre todo merecidos por una serie de razones, ¿no? Como puede ser en este caso la defensa, que dejó a los Golden State Warriors en 105 puntos por partido, después de promediar a lo largo de las series anteriores 117. Por lo tanto, parece un aspecto a tenerlo muy en cuenta después de esta derrota de los Warriors y esta victoria de los Toronto Raptors, a los que también dejaron a Stephen Curry en un 33% de acierto en tiros libres, un 40% de triples, perdón, anteriormente, un 40% en tiros de campo, por lo que la defensa de los Warriors ha sido algo fundamental para que Toronto consiga este primer campeonato en 24 años. Por supuesto, las lesiones que ha tenido los Golden State Warriors, a las que no se han sabido reponer de la manera victoriosa, ¿no? Así que moralmente es posible que si hay algún campeón, ¿no?, en estas finales puedan ser ellos, porque yo creo que incluso se han reconciliado, ¿no?, en parte con los haters de los Warriors, porque han demostrado un gran espíritu de lucha, ¿no?, y de sacrificio a lo largo de todas estas finales, y yo creo que ha pesado bastante también a la hora de valorarlo, ¿no?, lo que han hecho los Warriors o lo que han intentado hacer a lo largo de estas finales. Aún así, yo creo que los Raptors han sido merecidos campeones de la NBA este año, sobre todo porque también han tenido jugadores como Kyle Lowry haciendo unos playoffs espectacular, por supuesto Kawhi Leonard, MVP de las finales, segundo Kawhi Leonard, y demostrando que es el jugador que todos sabíamos que era, ¿no?, pero que la temporada pasada se quedó sin jugar y teníamos dudas de lo que podía hacer Kawhi Leonard, y bueno, ya está más que demostrado, es uno de los jugadores de élite de esta liga, junto a LeBron, junto a Kevin Durant, junto a Curry, y Toronto ha tenido la suerte y la fortuna y la decisión que tomó Masai Ujiri en la pretemporada del año pasado de traspasar a DeMar DeRozan y quedarse con Kawhi Leonard para tratar de esto, lo que han conseguido, que es hacerse con el campeonato. Y hablaba de Kyle Lowry, pero también está lo que ha hecho Pascal Siakam también, haciendo partidazos, al igual que Marc Gasol, que aunque en el último partido en el sexto no estuvo del todo acertado, recuerdo un gran primer partido suyo también, y le ha costado bastante a los Golden State Warriors parar todos los argumentos que puede aportar en una cancha el bueno de Marc Gasol. Pero aparte de todos estos que están en el quinteto titular, la rotación le ha venido muy bien a Nick Nurse, y con Ibaka y con Van Vliet han demostrado que tenían mucho más fondo de armario que los Golden State Warriors, ¿no? Porque tanto Ibaka como Fred Van Vliet han salido en partidos distintos y han conseguido darle el mismo nivel que quizás incluso alguno de los titulares. Así que ante eso no ha podido combatir los Golden State Warriors, que ya están atentos al futuro de Kevin Durant, que tiene una opción de jugador y quizás la puede ejercer para permanecer en los Warriors la próxima temporada, aunque no pueda jugar, y de Klay Thompson, que también tiene toda la pinta que se va a perder toda la próxima campaña. Pero por otro lado también hay que estar pendientes de Kawhi, que tiene toda la pinta que también se lo van a repartir, ¿no? Intentar convencerle para firmar con otro equipo que no sean los Toronto Raptors, aunque yo creo que después de esta temporada Kawhi es posible que se piense muy mucho el salir de la ciudad de Canadá. Veremos lo que ocurre. Y hablando de salidas, la que ha supuesto una de las noticias sin duda de este principio de verano, ¿no? De la NBA, que es la salida por fin de Anthony Davis a los Lakers. Veremos a ver, porque ya se está rumoreando que podría renovar en el verano de 2020 con los mismos Lakers, algo que no así iba a ocurrir con Boston Celtics, y por eso parece ser que se rompieron las negociaciones. Y bueno, los Lakers reciben también a seis jugadores a cambio, los Pelicans, perdón, que yo creo que al final terminan contentos ambos equipos. O sea, los Lakers querían muchísimo a Anthony Davis y los Pelicans querían recibir mucho por Anthony Davis, y tanto es así que han recibido a Josh Hart, Brandon Ingram, Lonzo Ball, tres futuras primeras rondas del draft para el futuro, incluida el número 4 del draft que está aquí ya a la vuelta de la esquina, el próximo draft 2019. Por lo tanto, yo creo que ambos contentos. Veremos a ver las decisiones de los Lakers próximamente, porque se habla que también podrían estar interesados en Kemba Walker, algo que, bueno, no sé yo si terminaría de encajar con LeBron también, con Anthony Davis, pero si se consiguen hacer un Big Three de garantías, yo creo que con solamente LeBron y Anthony Davis, yo creo que ya se le pueden considerar algo más que aspirantes o algo más de lo que vienen siendo los últimos años, ¿no? Así que habrá que esperar, pero todas las decisiones de los Lakers a partir de ahora va a ir todo en torno para conformarle un equipo a LeBron James y Anthony Davis lo suficientemente competitivo como para tratar de aspirar al anillo la próxima temporada, que se ven en una circunstancia muy favorable después de esas lesiones de los Warriors. Así que la conferencia oeste parece que los Lakers van a volver a la élite, ¿no? de esa conferencia. Veremos cómo se van dando esas decisiones en los despachos de los Lakers. Y por último, los Pelicans, que reciben a bastantes jugadores, como he comentado anteriormente. Tienen la posibilidad de elegir a Zion Williamson en el número 1 del draft, y es posible que también negocien algún tipo de traspaso para recibir a algunos jugadores ya consagrados a cambio de ese número 4 del draft. Por lo tanto, yo creo que todos contentos, los Pelicans a largo plazo, porque tienen jugadores jóvenes pero de gran calidad, que seguro que a largo plazo es posible que den bastante de sí, y los Lakers buscando el rendimiento inmediato con jugadores como Anthony Davis y LeBron James, que va a tener mucha presión encima, porque si ya LeBron James tiene una presión especial por ser quien es, estando en los Lakers, veremos a ver si Anthony Davis termina de responder. Sin más, os mando un saludo, espero no haber sido muy pesado con este audio, un placer como siempre, y nada, un abrazo.
Hola, soy Antoni Daimiel, un saludo para Banana Boat y para todos sus oyentes, ya sabéis, remad y tapar agujeros.
Seguimos en Banana Boat y vamos ya a hablar de la que ha sido el notición del fin de semana, apenas un par de días después de confirmarse que Toronto Raptors era campeón de la NBA, Los Ángeles Lakers daban el golpe y que se confirmaban como el, por ahora, ganador de la off-season, la recién estrenada off-season. ¿Por qué? Porque se han hecho con Anthony Davis. ¿El traspaso? Pues para mí, no sé, ahora hablaré con el resto de colaboradores, caro. Ahora os lo voy a contar, pero antes voy a incorporar a una nueva persona que muy cercana a los Lakers, que lo sigue bastante de cerca, que nos va a comentar un poco cuál es la impresión de los de Púrpura y Oro sobre este mega traspaso. Álvaro Falco, arroba Álvaro Falco 13 en Twitter, lo podéis leer en Zona Técnica y en Sweet Hoops, en el antiguo Sweet Hoops. No sé si sigue activo, la verdad, Sergi me podrá decir mejor. Así
no,
que
no,
nada,
ya
Álvaro,
está,
¿qué tal?
Ya pasó a mejor vida, ¿eh?
Pues entonces que cambie ya la biografía de Twitter, tío.
Sí, eso, cámbiala, Álvaro.
La cambiaré. Muy buenas, Paco, Sergi, Santi. Un placer estar aquí con vosotros.
En doble técnica, no zona técnica, que son cosas distintas. El traspaso de Anthony Davis, la verdad que me sorprendió, no sé a vosotros, en la noche del sábado, por todo lo que incluye. Incluye, si no me equivoco, a Lonzo Ball, a Brandon Ingram, a Josh Hart, al número 4 de este draft que era propiedad de los Lakers, pasa a New Orleans, y que es una de las claves del traspaso, ahora lo hablaremos, y tres futuras primeras rondas de los Lakers. Una de ellas es un intercambio, si no me equivoco, que pueden ejercer los Pelicans. Santi, ¿qué tienes que decir ante esto?
Bueno, te resumo, porque va para larga la ristra de opciones que tienen los Pelicans, en verdad. Como decías, ¿no? La pick 4 de este año 2019, la de 2021 top 8 protegida, que si no se convierte en pick para los Pelicans, terminaría siendo una de 2022 sin protección. La posibilidad de cambiar picks en 2023, este swap que comentabas tú, otra primera ronda de 2024 y la posibilidad, perdón, de cambiar picks en 2025. O sea que en realidad tienen control de las picks de los Lakers durante las próximas 6 temporadas, 7 si contamos esta. Así que, bueno, los Pelicans se aseguran un futuro y una capacidad de decisión que ya le gustaría a muchos equipos, ¿no? Por supuesto, es cierto que los Lakers se espera que tengan grandes temporadas y que estas picks valgan bastante menos si fueran los Pistons, pero bueno, son detalles a tener en cuenta, ¿no? El trato en sí... Bueno, sé que los Pelicans no tenían muchas ganas de negociar con los Lakers, pero al final era lo más sensato, ¿no? Como creo que vimos ver todos, la oferta de Danny Ainge, por supuesto, no iba a seguir vigente en verano, por mucha artimaña que intentase utilizar, eso no se lo creía nadie, no sé si los Pelicans se lo... que al final era todo una treta, ¿no? Y de las ofertas que había sobre la mesa, la más decente era la de Lakers. Se aseguran, como dices tú, ¿no? 3-4 buenos jugadores y unas picks, la 4 de este año, que no sabemos si se la quedarán o si negociarán por ella, que parece que es lo que indican las últimas informaciones. Y ojo con el equipo que van a montar, ¿no? Tienen un quinteto a día de hoy bastante interesante, ya contando con la adquisición de Zion Williamson en el número 1 del draft, pero bueno, con muchas carencias, ¿no? Porque ahí nadie sabe tirar prácticamente. Así que, bueno, yo lo veo como un win-win para ambos equipos, ¿no? Los Lakers necesitaban una segunda estrella para comenzar a atraer a agentes libres y los Pelicans pues han logrado, ¿no? Sobrevivir a lo que parecía una situación de estar entre la espada o la pared. Así que a día de hoy parece un win-win para ambos.
A mí, Álvaro, que te voy a pedir la opinión sobre el traspaso, me parece que los Pelicans hacen algo muy inteligente. Y es ese control sobre el futuro de los Lakers, esos picks que se van a llevar, dejan un par de años de margen. Es decir, dejan un par de años en los que LeBron todavía está en esplendor, que Anthony Davis pueda ayudar, pero apuestan porque dentro de 2-3 años, como ya hicieron los Celtics con Brooklyn, ese equipo se desmorone, esa es la teoría que tiene David Griffin, general manager de los Pelicans, parece, y se conviertan en super picks que hagan que los Pelicans puedan negociar con ellos o escoger a grandes jugadores.
Sí, bueno, es que todos conocemos ya a David Griffin, sabemos que es muy, muy buen general manager y sí es un movimiento muy inteligente, como dices tú, pero sobre todo esto dependerá, ¿no?, en un futuro de lo que haga también Lakers en este verano y en el momento en que LeBron James deje de ser jugador de Lakers, que no sabremos si tendrá otro contrato o no. Entonces, quieras o no, está bancando mucho en esos picks el que Lakers sea, al final pues pueda contratar a Kawhi Leonard o a Kyrie Irving o Jimmy Butler, que son tres de los jugadores que más están sonando, ¿no? Y también tener esa posibilidad de movimiento a la hora de reforzar el equipo. Pero al fin y al cabo esto es el precio, ¿no?, que hay que pagar por un jugador de nivel de Anthony Davis. Hay que recordar que tiene 26 años, que todavía no está en el momento de madurez ideal de un jugador, ¿no? Y yo creo que por los próximos 8 años, yo la verdad, es el movimiento adecuado para Lakers y debían hacerlo, sobre todo para aprovechar lo que le queda a LeBron James.
Sergi, ¿ves a Anthony Davis renovando con los Lakers a largo plazo, como se está rumoreando?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que esta temporada el papel de Lakers va a mejorar, evidentemente. Es complicado cuadrar a todos los equipos del oeste en playoffs, pero bueno, yo creo que los Lakers van a tener una plaza ahí. Veremos quién sale, porque también hay equipos de abajo que deben entrar. Pero yo creo que Anthony Davis.
Minnesota, por ejemplo.
Bueno, Minnesota no lo tengo en mente, pero sí, Dallas, por ejemplo, New Orleans también va a mejorar, es evidente. Pero bueno, yo creo a eso, a lo que íbamos, que la idea de Davis era jugar en los Lakers, era lo que también quería Rich Paul, lo que quería LeBron James. Por tanto, ese matrimonio yo creo que va a seguir bastantes años. Y luego hay que estar pendiente de cuándo se oficializa, ¿no? Realmente el traspaso, si es el día 1, el día 6, porque puede variar mucho de ahí las opciones de los Lakers en la free agency. Porque si lo hacen el día 6, como parece que era la idea de los Pelicans, los Lakers hay que recordar que no tendrían todavía el espacio o el tiempo material para haberle ofrecido un contrato máximo, ¿no?, a un agente libre y podrían perder pues esa tercera pata que comentaba Álvaro, que puede ser Kyrie Irving, Kemba Walker, Jimmy Butler. Veremos realmente cuál es el objetivo prioritario de los Lakers, pero va a ser importante este timing para cerrar la operación. Así que hay que estar muy pendiente de ello, también por la elección del jugador del draft, ¿no? Que lo hará los Lakers sabiendo que pasará a los Pelicans. Así que yo creo que ganan los dos equipos. En este caso, los Lakers pues hacen con lo que querían desde hace mucho tiempo, una superestrella para juntar con LeBron a la espera de otra más. También se han quedado con un Kyle Kuzma, que parece que era un poco la prioridad de los Lakers por encima de Ingram y Lonzo. Es un jugador que se lleva muy bien con la directiva, con LeBron, y que ha rendido realmente mejor que lo que han hecho los otros dos jugadores. Y los Pelicans pues hacen con un paquete que ya habéis comentado súper interesante, sobre todo vía draft, y con dos jugadores como Lonzo y Ingram, sobre todo el primero, que pueden sobre el papel yo creo que hacer un fit increíble con Zion Williamson, ¿no?, que será el próximo número uno del draft. Y luego un tirador y buen defensor como Josh Hart, ¿no? Sabemos lo que cuesta encontrar un 3 más D en la liga ahora mismo, así que pues también una adquisición importante, ¿no? A la espera también de lo que puedan hacer con otros movimientos como Julius Randle, que ya ha dicho que rechaza esa player option, algo esperado, pero veremos si le ofrecen seguir o van a por otros refuerzos.
Y la clave, Álvaro, también de este traspaso, es que parece que los Lakers han dado ese número 4 para poder mantener a Kyle Kuzma en el equipo. De verdad es tan valioso Kyle Kuzma, un jugador que obviamente nadie duda de su calidad, pero que parece del trío Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, yo personalmente me atrevería a decir que es el que menos proyección tiene.
Sí, ahí estoy de acuerdo contigo, ¿no? También lo hablé con Santi el día del traspaso. Para mí el orden es Brandon Ingram, Lonzo Ball y Kyle Kuzma en este sentido, pero sí que tiene respecto al roster, ¿no?, a la plantilla, a lo que tiene que conformar ahora mismo Pelica, más valor, digamos, Kyle Kuzma que el pick 4, sobre todo por la diferencia salarial y que es un jugador
que ya va a estar en su tercer año en la NBA, ya sabes lo que te va a aportar y que en este caso también tienes ocupada una posición, ¿no?, de titular, en este caso con LeBron James en el frontcourt. Veremos, ¿no?, a ver si Kyle Kuzma puede despegar de nuevo y demostrar lo que hizo en la primera temporada, porque la verdad es que este año dio un paso hacia atrás. Y bueno, yo lo que creo que hay que esperar es también a lo que hace, en este caso, Pelicans con el número 4. Veremos si de verdad van a draftear a alguien o, como se rumorea, hay un equipo interesado, que en este caso sería Atlanta Hawks.
Pero, Santi, hablar de Kyle Kuzma es hablar en ese trío, porque a Josh Hart lo aparto. Quizás es un nivel inferior a lo que es Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma. Es el jugador que tiene el techo más bajo, quizá, de los tres. Pero a día de hoy podría ser considerado el mejor de los tres. ¿Sabes lo que te da? Es un jugador que en un equipo como el que quiere conformar los Lakers, alrededor de 2-3 estrellas, puede ser un muy buen complemento. Por ahí pueden tirar los tiros de lo que han hecho los Lakers.
Sí, puede ser, como dices, que sea el jugador un poco más hecho, ¿no?, ahora mismo de los tres. Para mí el jugador con un techo más alto es, sin ningún tipo de dudas, Lonzo Ball. Brandon Ingram no le tengo tanto aprecio como le tiene la mayoría de gente. Es un jugador que me parece bastante sobrevalorado. Sé que ahí discreparé con Álvaro, pero no nunca ha sido de mi agrado. Y Kuzma, pues lo que dices tú, ¿no? Sabes lo que te da. Tiene un sueldo muy bajo que no llega a los 2 millones, así que te va a dejar espacio. Y creo que los Lakers también lo valoran mucho más allá del sueldo. Porque, bueno, es más fácil encontrar en la agencia libre o en el draft incluso, bueno, aunque ellos no tengan picks, ¿no?, pero que es más fácil hacerse con un jugador base o escolta para cubrir sus necesidades que con un jugador del estilo de Kuzma al precio de Kuzma, ¿no? Creo que Alonzo Ball, por un contrato de 10 millones o por lo que les queda ahora de espacio, se le puede sustituir de una manera relativamente correcta, ¿no? Por supuesto, se abre la incógnita de Kairis, Kembas, G. Ballers y compañía. Pero sí que es cierto, ¿no?, que esta posición de exterior, de base escolta, es más fácil de sustituir que la de Kyle Kuzma, ¿no? Así que bueno, te quedas con un jugador el más hecho de los tres, que bueno, que tiene una buena relación con LeBron, que creo que se puede complementar bien con Anthony Davis en esta posición, ¿no?, de 4-5. Veremos cómo acaban jugando. Y a partir de ahí, pues a buscar un buen base, un buen escolta que te pueda hacer de cemento de todo esto, ¿no?, que te haga un poco de cohesión y te lo mantenga todo bajo control, ¿no? Porque, bueno, como decíamos, ¿no?, el sueldo de Lonzo más el de Ingram se iba a unos 15 millones, te quedas con Kuzma por 2, así que bueno, que creo que para ellos, y teniendo en cuenta sus aspiraciones de cara a free agency y demás, era lo más sensato, ¿no? Lo que sí que me sorprende es que los Pelicans también fuesen el jugador que más valoraban de los tres, o puede ser que jugasen al despiste para liar a los Lakers y que les diesen picks para compensar, ¿no? Ahí nunca lo sabremos, pero esa es la parte que sí que me sorprende más, ¿no?
Y lo que decíamos, Santi, continúo contigo, ese tema de la fecha en la que se cierra el traspaso es muy importante, porque entran en valor otros aspectos, como por ejemplo, se rumorea que los Pelicans quieren renegociar con esa selección número 4 del próximo draft, que es el día 20 de junio, o sea, esta semana.
Sí, y aparte de lo que comentas, ¿no?, de renegociar por el pick, también entra el tema de, bueno, que de Anthony Davis tenía una prima, ¿no?, podríamos decir, de 4 millones si era traspasado, la cual puede aceptar o dejar correr. Si la deja correr, pues por supuesto serían 4 millones más que se ahorrarían los Lakers en ese aspecto. Así que bueno, para ellos sería muy positivo que lo hiciese, ¿no? En cuanto a la fecha del traspaso, los Pelicans tienen que escoger ahí, ¿no? O hacerlo, como tú dices, el día 6 para poder negociar por este pick 4 ya sea con Atlanta o con, bueno, no sé si habrá alguna franquicia más interesada, pero lo que se rumorea es Atlanta. O hacerla cuando le favorece más a los Lakers, que realmente a ellos también les favorecería, ¿no?, en términos de sueldo y espacio salarial. Pero bueno, como los Pelicans van relativamente bien en ese aspecto, lo que más les conviene es, pues, lo que decías tú, ¿no?, hacer el traspaso este día 6 y negociar por este pick 4, que a día de hoy para ellos no es tan necesario, como, bueno, pues, como decía antes, ¿no?, necesitan un tirador como como, bueno, como de una manera espectacular, porque a día de hoy nadie de ese posible quinteto tira más de un 34% en triples, así que por ahí tendrían que ir las esperanzas y bueno, las intenciones de los Pelicans en este verano, por supuesto.
Y Álvaro, los Lakers, tú lo has comentado, se quedan con unos 32 millones de espacio salarial, depende de cuándo se haga el oficial el traspaso. Es que actualmente, lo leí el otro día, que creo que tienen solo 6 jugadores en plantilla con este traspaso.
Sí, creo que están por ahí Maurice Wagner, está Bonga y...
Bonga, ¿no?
Sí, sí, y no sé si alguien más, la verdad, ahora mismo me pillas que...
Gotuso, tío.
Alex, sí, sí. El mejor de todos. Que yo creo que sí que tendrá hueco, de hecho, esta próxima temporada. La verdad es que está difícil el construir un equipo equilibrado, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que todo va a ir a parar al tercer agente libre con un contrato salarial máximo. No sabemos cuál de momento, pero tal como comentabais antes, ¿no? La idea es esa, hacer el traspaso al menos el 6 de junio, pero lo ideal sería esperarse hasta el 30 de julio, perdón. Y lo que creo es que al final, ¿no? Lo sabremos. Si en ese momento, los primeros días de agencia libre, los Lakers ya tienen firmado, apalabrado ese jugador, seguramente el acuerdo del traspaso se oficialice más tarde, y si no, el 6 de julio tendremos ya, ¿no?, la oficialización de Anthony Davis como Lakers. Y veremos, lo que te digo, muy difícil construir en este sentido, al menos este año, una plantilla equilibrada, pero al final lo que tienes es eso, es LeBron James, tienes Anthony Davis y lo que venga.
¿Y no se valora en ningún caso no tener esa tercera estrella y hacer una plantilla más equilibrada?
Ahora mismo la verdad es que no. La idea principal es hacerse con Kawhi Leonard. Ese ha sido el objetivo desde el año pasado, desde el momento, ¿no?, en que Adrian Wojnarowski anunció que LeBron James firmaba por los Lakers. Al momento, por ejemplo, él puso un tuit, ¿no?, de que Kawhi Leonard tenía pensado ir a los Lakers con LeBron James. Veremos, ¿no?, que si este año él gana el campeonato con Toronto, cambia esa idea, pero el principal objetivo es ese, un tercer máximo agente libre, y veremos si es Leonard, si es Jimmy Butler o si es Kyrie Irving u otro.
Pues, Sergi, un panorama que es complicado para los Lakers, pero que vuelve a ser ilusionante.
Es extraño, sí, es extraño por lo que dice Álvaro, porque si gastas ya todo en una tercera estrella, prácticamente vas a tener que fichar 8 o 9 jugadores por el mínimo, ¿no? Está claro que va a haber jugadores interesantes.
Y sin tener prácticamente draft, que no puedes construir un banquillo a base de draft tampoco.
Claro, claro. Está claro que hay jugadores que van a aceptar, veteranos interesantes, buenos jugadores, que por el mínimo van a aceptar querer jugar con LeBron Davis y esa tercera estrella, pero de ahí a que lo hagan 7-8 jugadores va a ser complicado, ¿no? Así que veremos. Pues es un escenario realmente de ingeniería para Rob Pelinka, pero bueno, si alguna franquicia lo puede hacer son los Lakers, ¿no? Por su poder de atracción a estrellas que tienen, es evidente, ¿no? Así que yo iría más por quizá buscar un base, como hemos comentado antes, que lo de Kawhi Leonard, como dice Álvaro. Si pueden conseguir a Kemba Walker o a Kyrie Irving, el escenario pues cambia bastante, la verdad, porque bases veteranos que te puedan firmar por el mínimo escasean realmente en esta agencia libre. Así que si se aseguran,
yo te digo ya, uno, ¿eh?
Rondo, ¿no? ¿Vas a decir?
No, Ricky Rubio.
Ricky Rubio, ya lo comentamos el otro día, para algo más que para el mínimo está, ¿no? Todavía, o sea que...
Yo creo que le ofrecen un mínimo a Ricky Rubio, los Lakers, y yo apuesto a que lo acepta.
Sí, no sé, tengo dudas, porque yo creo que también buscarán perfil más de tiradores, ¿no? Y ahí le penalizará mucho seguro el mercado a Ricky Rubio en ese sentido. Pero bueno, veremos cuáles son las intenciones realmente de los Lakers. Yo creo que el objetivo prioritario deberá ser ese, ¿no? Kyrie o Kemba, que también parece que es lo que está saliendo ahora mismo, sabiendo que Kyrie también parece estar cerca de Brooklyn. Yo es lo que también creo que va a pasar. Pero bueno, si se quedan con Kemba ya es un premio bastante importante, ¿no? Un Big Three, Kemba, LeBron, Davis, la verdad que a simple vista parece bastante compensado, pero sí es cierto que va a costar mucho formar una plantilla larga, de nivel. Sabemos la importancia que tiene un buen banquillo, lo hemos visto reflejado en estas finales, con Toronto quizá pues uno de los mejores equipos con fondo de armario en toda la liga. Así que va a ser también importante el banquillo de los Lakers, no solo ese equipo titular.
Un pequeño juego para ir cerrando esta parte del programa y por ende el podcast. Con todos los nombres que están sonando, si pudierais elegir a uno que, bueno, tenéis la potestad de que uno de los jugadores que están sonando acabe en Lakers, cualquiera, ¿quién os gustaría? En una palabra, por favor, Santi y Sergi, que os conozco. Santi.
Hombre, yo sería darme un tiro en el pie, pero Jimmy Butler, la verdad.
Wow. Álvaro.
Kawhi Leonard. No hay nada más que decir.
Sergi.
Kyrie Irving.
Ojo, me gusta esa disparidad de opiniones. Y ahora me voy al otro frente. ¿Cuál creéis?
Tú, Paco, también dinos.
Yo, Kawhi Leonard sin ningún género de duda, pero sin ninguno. ¿Cuál creéis que va a acabar el Lakers? ¿Cuál creéis que va a fichar finalmente, Santi?
Kyrie, el peor de los cuatro.
¡Ojo!
Hombre, Álvaro. Creo que no hay dudas tampoco, ¿eh?
Yo tengo mis dudas, la verdad, con Kyrie después, ¿no?, de que haya firmado con la agencia de JC. Veo difícil, le doy un 30-40% que contraten a Kawhi. Y creo que al final le pegarán un tiro en el pie a Santi y firmarán a Jimmy Butler.
Sergi.
Yo voy a decir Kemba Walker, sí.
Pues mira, yo voy a decir que no se van a llevar a ninguno.
A Vucevic.
lo que les faltaba. No, yo creo que Kemba se va a quedar en Charlotte, seguro. Que Kyrie va a fichar por Brooklyn. Que Kawhi yo creo que está entre Toronto y Raptors, y a Jimmy Butler
Raptors. Se le ha pegado ya
entre Clippers
y Raptors. Sergio Ramos, básquet, baloncesto.
Merry Christmas, sí. Y a Jimmy Butler lo veo renovando por el máximo en Filadelfia. Yo creo que van a prescindir de Tobias Harris, aunque mira, podría caer Tobias Harris, por ejemplo, para Lakers. No sé si os queda algo más que decir. Santi, empiezo contigo una última ronda para ir completando este podcast sobre el traspaso. Algo que se te haya quedado en el tintero. El draft es este jueves y yo creo que estamos hablando menos que nunca del draft. Yo no noto nada de expectativa por el draft, quizás porque se sabe cuál es el número uno de antemano, pero por si se te ha quedado algo en el tintero, es el momento.
Bueno, no, pues sobre el draft, ¿no? Un poco la sensación que tenemos, o al menos que tengo yo, que es un draft de tres nombres, que esta cuarta pick de los Lakers pues vale un poco menos de lo que valdría otras temporadas. Yo creo que por eso también los Pelicans van a buscar traspasarlo. Y bueno, pues que se plantea un draft en el que, pues como digo, ¿no?, hay un salto muy grande de la pick 3 a la pick 4, pero hay un segundo nivel de jugadores muy interesantes, muy hechos, de 20-21 años, en este rango de la pick 20 a la 35, que será una lucha muy interesante. Yo, por supuesto, estaré mordiéndome los dientes, bueno, las uñas, con las 5 picks de Filadelfia, a ver qué hacen, que el Tom Brandt me va a volver loco.
Las lenguas, o sea que has estado en
de
Chernobyl.
Todo, Paco, todo. Estoy nerviosísimo.
Has estado en Chernobyl, ¿no?
Eso es.
Álvaro, ¿algo que te quede por comentar de ese traspaso? ¿Contento? ¿Muy contento? ¿Súper contento?
Yo creo que no existe baremo, ¿no?, para intentar calificar de lo contento que estoy de que Anthony Davis sea jugador de los Lakers, pero sí que tengo esa parte, ¿no?, también como aficionado de agridulce, ¿no?, también por decirlo de esa manera, porque lógicamente ha sido 5 años, 6 de sufrimiento, ¿no?, y de estar viendo la lotería del draft y estar viendo el draft y ver cómo de esos años solo queda Kyle Kuzma. Pero bueno, se podría estar peor, así que contento con el traspaso. Y yo creo que si, hablando del draft, creo que si Pelicans no traspasa el pick 4 al final, por lo que sea, porque no encuentra un acuerdo que les guste, yo creo que ya Red Calver es un candidato para ser draftado por el equipo de New Orleans.
Podría ser peor, podría ser Dallas Mavericks. Sergi, ¿algo que te quede por comentar?
No, yo voy a comentar que el primer equipo que usaré en el NBA 2K20 van a ser los Pelicans.
Clarísimamente, sí.
Me parece un equipo que va a ser muy divertido de ver, a tener en cuenta el año que viene. Y por lo demás, de momento, nada. No hay nada que comentar de los Mavericks. Tranquilidad absoluta. No hay agentes libres de momento que se estén rumoreando, así que no puedo hablar.
Tú tranquilo,
mucho
que
mucho del equipo.
Está clarísimo, Sergi. Está bueno, clarísimo.
Ahora que
tu agente libre, está lesionado ahora mismo.
No. Hay que ir a ganar ya, ¿no? Ya no podemos, no nos podemos permitir firmar un agente libre lesionado.
Sí, el año que viene vais a ganar la NBA, claro. Y también la Copa Confederación. Vais a Santi, Sergi, Álvaro, un auténtico placer teneros esta semana en Banana Boat. Nos emplazamos a la que viene, en la que haremos un repaso completo sobre el draft. Esperemos que con un poquito más de tiempo que esta semana, que ha ido todo un poco a la carrera. Pero nada, agradeceros como siempre vuestra presencia y emplazaros a la semana que viene. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.